Estamos en comunicación con el director ejecutivo de Región Sanitaria, Maximiliano Núñez Fariña. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Silvia, Virginia, acá el equipo de Nacional lo saluda. Buen día.
¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Virginia?
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar.
Bueno, acá contentos con esto de que va a haber nuevo edificio para Ciencias de la Salud, así que me parece que el aporte, ¿no?, de Nación a estas cuestiones, nada más que y nada menos que la educación pública y gratuita, la verdad que es algo para celebrar en esta época del año.
Mira, todo lo que hemos estudiado en universidades públicas, agradecemos cada uno de estos movimientos que son importantísimos, más para aquellas personas que todavía no tienen la posibilidad. Hoy una universidad privada es casi, diría, casi imposible acceder. Y acá en Bahía Blanca tener la posibilidad de tener, como la USO o la UNS, son dos universidades de primer nivel a nivel nacional y también a nivel internacional.
Sí, bueno, yo me canso de decirlo aquí, a quienes nos siguen ya de estar cansados, pero bueno, si no hubiera sido por la universidad pública y gratuita, yo por lo menos no podría haber estudiado, así que eternamente agradecida y tengo la camiseta no solo puesta, sino tatuada, porque me parece que es un cambio ahí de quienes pueden acceder. Vayamos a la convocatoria, ¿no? ¿Hay vacunatorios? ¿Cómo viene el tema de la situación COVID? ¿Qué es lo que ustedes están viendo, no solamente en Bahía, sino en la región, teniendo en cuenta que con nuestra M560 llegamos a una amplia región?
Todo lo que es vacunación y toda la parte epidemiológica fue cambiando mucho en estos últimos 25-30 días. En primera instancia, porque empezó a haber un crecimiento a nivel nacional de las denuncias COVID, tanto en Bahía Blanca como en la región, se fue dando el mismo caso, como en Cava o como provincia de Buenos Aires. Esto ha hecho que hemos empezado a aumentar el control y ocupándonos un poco más para poder evitar el contagio de la gente, recalcando continuamente el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, el control más familiar y el control más individual para evitar el contagio. Si bien así todo hemos traspasado o pasado a cada municipio de la región sanitaria el manejo de las vacunas, si bien nosotros encargamos la distribución de las vacunas, cada municipio se ha hecho cargo de los distintos vacunatorios. Esto hace que Bahía Blanca tenía un solo vacunatorio, que era el de Almafuerte al 600, que tuvimos durante este último tiempo. Y después Bahía Blanca, el municipio de Bahía Blanca en particular, inició con cuatro vacunatorios. Y bueno, cada municipio de la región, dependiendo de la localidad, tiene uno o dos vacunatorios. Hoy Bahía Blanca, en estos últimos días, después de ser habilitado y aceptado por la provincia, agrega cinco vacunatorios más, que estratégicamente están distribuidos como para que toda la gente se pueda acercar y vacunarse, más allá de los horarios que hemos tratado de consensuar para que en algunos de ellos sean horarios más extendidos.
Doctor, cuando estaban los vacunatorios de provincia habilitados aquí en la ciudad exclusivamente para COVID, habitualmente se decía, bueno, por día se han colocado 1.000, 2.000, 3.000, lo que fuere, ¿no? La cantidad de dosis, cantidades importantes, por supuesto, de personas que eran inoculadas por día. ¿Cómo se viene manteniendo el sistema ahora al haber cambiado de ámbito y haberse aumentado, en este caso ya a partir de hoy, la cantidad de lugares? Porque nos ha pasado a más de uno, tal vez, que nos hemos acercado en días pasados y nos decían, mira, nos quedamos sin dosis. Por nosotros seguiríamos colocando hasta el horario de cierre, pero colocamos 500, 600 y nos quedamos sin dosis. ¿Cómo viene o cómo venía siendo la mecánica de distribución en esta segunda etapa?
No, es llamativo que se queden sin dosis porque dosis hay. No. Por ahí el procedimiento de congelamiento de cada vacunatorio es distinto, pero dosis hay, no hay inconveniente. Capaz que ellos han separado cierta cantidad de dosis.
Para manejar por día sería eso, tal vez.
Calculando lo que iban a aplicar el día, y como hubo un aumento importante de la gente que se iban a vacunar, factiblemente se pueden haber quedado sin aquellas dosis descongeladas, pero no, vacunas hay. El control de la vacunación y la carga es sí o sí, así que ese número lo vemos, lo veo yo todos los días, hoy no recuerdo, pero los números van subiendo cada vez más, y cuanto más vacunatorios haya, más gente inmunizada. Lo que se busca es generar una inmunización general.
Claro, por supuesto.
Bahía Blanca, sería la región sanitaria, tiene un índice de el primer esquema, la primera dosis estamos por encima del 96% y con la segunda dosis por encima del 90%. Después fue disminuyendo la cantidad de refuerzo, ¿no? Pero el número es muy importante, de hecho ha hecho que uno lo ve en los hospitales, hoy es muy poca la gente que está internada en relación a la cantidad de contagios que tenemos, ¿no? Y pues, sí hubo un incremento en estos días, pero son todas aquellas personas que lamentablemente o tienen una comorbilidad o tienen alguna enfermedad persistente, o en algunos casos es gente que es muy adulta.
¿Por qué hubo el cambio? ¿Por qué pasaron de los vacunatorios de provincia al municipio?
Siempre se entendió, y siempre es así, ¿no? Generalmente la vacunación la maneja cada municipio, lo mismo que la forma de, o los mecanismos de cada municipio. En el caso de una pandemia, lo que se decidió es, en el periodo que iba a ser masivo, que uno tenía que estar casi las 24 horas trabajando, las 24 horas con gente activa, con varios equipos de itinerantes de vacunadores, tener un número masivo de gente, es muy difícil que los municipios lo puedan hacer. Por eso lo hizo provincia, cada provincia manejó su mecanismo. Nosotros acá en Buenos Aires hizo de esta forma, buscando en el menor tiempo posible vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso fue lo que se consiguió. En la primera etapa no hubo dosis, no sé si ustedes se acuerdan cuando venía la Sputnik y no llegaban y empezaron a llegar algunas en enero, otras en febrero y un número importante de Sinopharm a partir de marzo. Y a partir de marzo empezamos a ver cómo iba incrementándose el número de gente a vacunar. Yo me acuerdo haber sacado alguna en Twitter o en Instagram, de días haber vacunado casi 8.000 o 9.000 personas solo acá en Bahía Blanca. Entonces, la única forma de hacer eso era de forma masiva, era teniendo gente contratada o becada que tenga la posibilidad de estar casi las 24 horas trabajando, y era muy difícil eso que cada municipio lo pueda hacer. Por eso se manejó de esta forma. Yo hoy viendo el diario del lunes, te digo, estoy muy conforme con lo que se ha hecho. Cada vez que tengo la posibilidad, como me la están dando ustedes, es agradecerle a toda la gente que se formó y se capacitó para hacer parte de esta historia, ¿no? De esta vacunación masiva. Y bueno, y hoy que está más relajado, tuvimos mala suerte, porque en realidad se decidió pasar a ser el municipio hace más de 3 o 4 meses, iba a ser el 1 de diciembre, y justo empezó otra vez con este incremento de vacunación. Y bueno, la gente, cuando hay incremento de COVID, la gente incrementa su ansia para vacunarse, pero si no veníamos nosotros vacunando en Almafuerte en un promedio de 200 como mucho por día, y pasaban a vacunar en 1.500, 2.000 la última semana.
Claro.
¿Cuáles son, digamos, las vacunas las tiene región y región es la encargada de distribuir en los vacunatorios, o región le pasa al municipio y el municipio distribuye en los vacunatorios que están dispuestos?
El sistema es por medio de correo. Nosotros recibimos, en su momento recibíamos cada uno de los vacunatorios. Hoy cada vacunatorio del municipio tiene una persona que está formada y capacitada para recibir, es la persona que está encargada de recepcionar. Seguramente cada municipio empezará a usar su logística interna, en eso nosotros no estuvimos. Sí, vemos que esa logística esté bien realizada para que no pueda cortar la cadena de frío de carne de la vacuna. En este caso en particular, como es moderna, vienen hipercongeladas, así que eso no hay inconveniente.
¿Sabes por qué te preguntábamos? Porque tanto nos pasó, tanto Silvia como a mí, fuimos a los vacunatorios y nos dijeron, no, ya no tenemos más. Por hoy pusimos 500 y ya está, no hay más. Y dijimos, bueno, pero no sabíamos, digamos, si el municipio era el encargado de distribuirla. Y bueno, y la verdad que se armó ahí como un revuelo porque había mucha gente que había llegado en ese momento, también teniendo en cuenta a veces los horarios, ¿no?
Por eso te digo, esa es la diferencia que hacía provincia. Nosotros el vacunatorio estaba abierto de 8 a 18 y los fines de semana, sábado, domingo y feriados. El municipio por ahí no lo puede llevar a cabo, el recurso humano tampoco te permite llevarlo a cabo. No todos los municipios tienen la posibilidad de tener mucha gente para llevar a cabo esto. Por eso, te vuelvo a repetir, el día del lunes la gestión que hizo la provincia para poder hacerlo en forma masiva se pudo resolver.
Mencionaba recién Correo, tengo entendido, no sé si esto es correcto, que ya no llega más las cajas, los contenedores de vacunas, digamos, en transporte a la sede de región para ser distribuidos, sino que a través de Correo Argentino llegan las dosis de vacunas a cada municipio.
La realidad es que nunca llevan a la región sanitaria las vacunas, ¿eh? Siempre iban a cada uno de los vacunatorios. Solo una sola vez que hubo un problema técnico, pero después siempre fue a cada vacunatorio. Y en este caso, el correo, no es que viene el correo como ve una persona con la bicicleta repartiendo.
Sí, sí, toca timbre y deja la caja.
Correo, claro, es el correo argentino que viene con equipamiento especial para el traslado de las vacunas. Lo mismo que nos trasladan a nosotros, las vacunas de calendario. Las vacunas de calendario vienen por correo. Generalmente es privado.
Está. Estaba viendo, doctor, y por allí acá entramos un poco en lo que es sumarnos también a la campaña de difusión y a la importancia de la vacunación. En su momento, cuando recién comenzaron a llegar las primeras vacunas, estuvo el furor, todos queríamos las vacunas, millones y millones de personas inoculadas, y después en la medida en que se fue formalizando el cronograma de refuerzos, cada vez menos personas se interesan en estar vacunadas, y hay gente que dijo, no, yo acá en la tercera me paré y ya no me pongo más, o la cuarta, ahora estamos ya entre la quinta y la sexta, de acuerdo a cada uno. Reforcemos, por favor, la importancia de contar con todas las dosis.
La realidad que es, lo que se tiene que buscar es la inmunidad de cada una de las personas en particular. Lo que uno genera cuando cada una de las personas se vacuna, una inmunización general. Lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir esa inmunización general que se consiguió el año pasado, fin de año, cuando mucha gente se vacunó, justo en el pico más importante de COVID. Eso ha generado que la acción del virus haya disminuido. La letalidad del virus hoy es muy baja. Quiere decir de que eso es lo que se consiguió con la vacunación. Cuando una persona se vacuna contra la gripe, por darte un ejemplo, todos los años se vuelve a vacunar porque la acción es temporaria de la gripe, es un periodo entre marzo y septiembre. El COVID no tiene periodo, quiere decir que se puede contagiar en verano, en invierno, como lo ha estado demostrando. Por eso, hoy la función más importante de la vacuna es entre 4 y 6 meses, la acción más importante. Por eso es importante en estos casos, aquella persona que hayan pasado 4 meses de la última dosis, que se acerque y se vacune, que va a seguir generando esa inmunización, no solo para una persona en particular, sino para todo el entorno familiar.
¿Cómo viene el tema de la vacunación con los y las pequeñinas, pequeñines? Porque también hubo una época en que cuando empezaron a llegar, la vacunación o el acercarse a los centros estaba siendo bastante masivo y después disminuyó.
Mira, nosotros hemos aprovechado la parte de 6 meses a 3 años en aquellos lugares donde se encuentran los chicos de 6 meses a 3 años, muchos en pedido de los padres, o en los jardines, o en los lugares donde están los más chiquitos, y después abriendo las posibilidades de que se acerquen cuando puedan y cuando quieran. Y nosotros ahí fue cuando empezamos a trabajar con cada municipio, porque las madres llevan a los chicos a los vacunatorios municipales y llevan a aquellas personas que están formadas, ¿no? Para no mismo vacunar a una persona de mi edad, o una de 15, o uno de 6 meses.
Claro.
A mí ya ver un chiquito de 6 meses y tener que vacunarlo ya me da impresión, así que imagínate que tiene que ser gente que esté preparada y formada para poder vacunarlos y bueno, generar esa inmunización. Claro. El pedido más importante en esa detalle era aquellos padres que pedían la autorización para que ese chico que sea inmunocomprometido. Inmunocomprometido o con una enfermedad persistente de 6 meses a 3 años no tienen la posibilidad de ser vacunados, sí toda la familia y ellos no. Y bueno, por eso se han hecho los primeros estudios para poder hacerlo, para poder permitir la vacunación. Pfizer en su momento fue la que demostró los primeros estudios junto con Moderna. Bueno, y a partir de ahí se pudo empezar a vacunar.
Respecto del autotesteo, ahora precisamente con la cantidad de casos que están empezando a haber, lo importante siempre es seguir las indicaciones del envase y no cortar la cadena de información.
100%. En cada uno de los test rápidos que uno compra en una farmacia, está indicado y aparte tiene la posibilidad de meterse en cualquier red social y ver cómo se puede hacer. Lo más importante, como dijiste vos, ir paso a paso para no generar un falso negativo. La realidad, lo que uno tiene que esperar son 24 horas desde el momento que empieza a tener síntomas, 24 a 48, para tener la certeza de hacerse el test, ya con, si tiene el virus, con una carga importante para que de la realidad de lo que tiene.
Núñez Fariña, sí, Silvia.
Perdón, una última. Estuvimos haciendo nota el 1 de diciembre al conmemorarse el Día Internacional de Lucha contra VIH, pero Región continúa realizando testeos gratuitos en diferentes puntos, no solamente de Bahía Blanca, sino también de la región.
Sí, en Bahía Blanca hoy creo que estamos, si no me equivoco,
en el shopping.
En el shopping de la cooperativa.
Sí.
Y en cada municipio hemos hecho una agenda o armado una agenda con cada secretario de salud para poder generar esto. Es importante el conocer, el saber y el tener la posibilidad de tener un test. Uno lo que hace es previene. Uno nunca sabe y el momento que uno se puede llegar a enterar de alguna enfermedad que tenga y que no supiera, el hecho de poder anticiparse a eso, hoy todas estas enfermedades normalmente son enfermedades que pueden ser solucionadas y son enfermedades que quedan por ahí crónicas. Antes era mucho más grave el deceso de cada una de estas enfermedades.
Muchísimas gracias, muy buen fin de semana y bueno, y lo mejor para estas fiestas.
Igualmente ustedes, que tengan una feliz fiesta navideña y bueno, si no nos hablamos, que tengan un feliz año.